bien, muy bien. Romy, te quiero hacer muchas preguntas.
Opa.
Y están vinculadas con la actualidad.
Sí. En un ratito va a estar en el programa, lo cuento, porque también, sí, digamos, puede responder varias preguntas. El negro Rívolo, Carlos Rívolo, es uno de los fiscales históricos de los tribunales federales de Comodoro Py. Digo hoy que los fiscales están tan apuntados en el sentido de la responsabilidad que le adjudican, o la irresponsabilidad que muchos le adjudican a Luciani, que no comparto, ya digo que no comparto, pero además es el presidente de la Asociación de Fiscales.
Claro, quienes sacaron ayer la carta de respaldo, ¿no?
Exactamente. Va a estar en un ratito.
Bien.
Sí, yo lo conozco hace muchos, muchos años, desde el 94. Y es muy llano para hablar, no tiene como tecnicismo, no te da mucha vuelta. Entonces digo, nada, también hay preguntas,
es
que está
eso,
bueno,
claro,
para
mejor
tenerlo.
Se las podemos trasladar.
Todas las que quieran, sí, por supuesto.
Primero, algo que acabas de decir. ¿Por qué te parece que Luciani actuó bien?
No, yo no digo que actuó bien o que actuó mal. Lo que estoy diciendo es que esto es un enchastre y que rompieron todo. Digamos, ¿no?
¿Quién Paco es?
Canos. Mira, particularmente el gobierno de Cristina, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto, rompieron todo. Hicieron un enchastre que yo no sé cómo se sale, digamos. Puedo plantear lo que veo como problema. Y que no tomamos dimensión de lo que significa la falta de credibilidad en la justicia. Es como esta cosa de no tener dónde hacer pie, ¿viste? Se supone que la justicia, además de asignar responsabilidades, lo que hace es preservarnos del conflicto. Y si vos no tenés, digamos, el conflicto social, y si vos no tenés esa institución, y realmente temeás en esa institución, como fue lo que hicieron ayer, pero que vienen haciendo, todos contribuyeron a lo que pasó ayer en los últimos años, y la verdad es que estás en un problemón, porque ¿cómo reconstruís una institución? Parece una charla de señoras bordas. Ay, la institucionalidad, ¿viste? Parece como Lilita charlando sobre... Pero no es eso, digamos. Realmente la justicia es un pilar fundamental para la democracia.
Pero, Romy,
porque porque si no, perdón, Facha, pero digo, porque si no, volvemos a la Edad Media, donde la justicia era una cuestión de fe, digamos, una cuestión cristiana, y entonces tenías la Inquisición, y entonces vos acá estás viviendo hoy una cuestión de fe. Pongamos 45-45, que haya un 10% que vaya por el medio.
Sí.
45% cree y está convencido de que Cristina Fernández de Kirchner es una chorra, y 45% está convencido de que es una mártir. Punto. No importan los argumentos, las formas, el derecho, el código procesal penal, el código penal, nada. No importa nada. ¿Quiénes contribuyeron a esto? Todos. Todos nombraron jueces, pusieron jueces, sacaron jueces, cajonearon expedientes, bueno, hace eso. Diría háganse cargo, digamos, pero la verdad es que nos termina afectando a todos nosotros.
La pregunta que me quedaba es, arrancaste diciendo, bueno, Cristina, Macri y demás, ¿la responsabilidad es de los ejecutivos? ¿No hay también algo propio de la propia justicia, de la propia corporación judicial, de cómo se van cubriendo entre ellos, armando causas, desarmándolas, etcétera?
Creo que tú todo se incluye a ellos, ¿no?
¿Cómo que no? Claro que sí. Pero vos tenés ahí, vos fíjate que en general las causas que se terminan resolviendo, yo sé que la justicia es lenta, que un montón de gente que me va a escuchar y que tiene que ver con otros fueros, o con administrativo, comercial, familia, va a ser un desastre. Pero en general se resuelven más rápido que las causas políticas. Digo, acá hay un enchastre de todo, de la justicia, de los servicios, del ejecutivo, todos. O sea, la destrozaron a la justicia, la arruinaron. Y acá no es que estoy salvando a los propios integrantes del Poder Judicial. Digo, a la justicia como institución me parece que está destrozada. Todos hicieron su pequeño aporte.
Lo que pasa es que ahí me parece que la lectura, por lo menos la que hago yo, es que yo coincido en que todo el Poder Judicial es un desastre. Ahora, cuando vos ves quiénes caen víctimas de ese desastre, son todos jugadores de un solo equipo. Del otro equipo no cae ninguno.
A ver.
Entonces, todo
Macri lo sobreseyeron por la causa de espionaje,
digamos, de todos los que fueron víctimas del desastre aberrante de las prisiones preventivas fueron todos exfuncionarios de un gobierno. No hubo ninguna persona vinculada a ninguna de las causas de otro gobierno, otro color político, que haya sufrido una prisión preventiva. Ni una,
perdóname,
ni una sola.
Perdóname, Norberto Yarvide.
Sí.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
sí,
las barrabasadas que hacía, digo, lamento, en paz descanse.
No, pero es verdad, digamos, ¿no? Es un juez icónico de lo que no hay que hacer siendo juez.
Y tenía en su momento, digamos, su vía libre. Vos me decís siempre de un solo lado.
Yo estoy diciendo otra cosa.
Y la veo a Cristina Kirchner, digamos, hablando particularmente de esta causa, que no creo... Lo hablamos con Diego, porque con Diego no solamente hablamos de ropa y esas cosas. Claro. Tenemos charlas muy profundas.
Sí.
Y lo veníamos...
Le hice varias consultas esta semana respecto a esta causa.
No, pero charlamos. Pero igual lo que yo estoy haciendo
no es una lectura, ¿eh? Es un dato.
Fuerte.
Todas las figuras políticas, todas las causas vinculadas a la gestión política, a la administración de recursos públicos que terminaron o con procesados, o con detenidos, o con condenados, o con prisión preventiva, todos forman parte del mismo color
Parques
político.
Parques eólicos, Correo.
¿Qué procesado?
¿Eh?
¿Qué procesado?
No.
Procesado sí, pero detenido.
Perdóname, están... Pero hay un nivel de confusión. Esperá. Correo está en la corte. Sí. Hoy Correo está en la corte. Tenés procesados en Parques Eólicos. Están abiertas las investigaciones. Bueno,
Pero de otro lado tenés 100 presos.
Pero espera, me parece que hay una diferencia.
No, pero vos estás metiendo acá los presos como... No.
A ver, creo que hay una diferencia entre esto y otro. Yo sí creo, Romy, en esto me parece que sí disiento con vos, o al menos es lo que creo, porque todavía no te escuché explayarte, pero que sí me parece que hay una doble vara y que hay una simetría en cuanto al tratamiento, en términos generales, de la justicia con respecto a los dos sectores políticos más importantes de Argentina, que hoy por hoy son, si querés, el pamperonismo y Juntos por el Cambio. Hago un raconto para atrás. Es cierto que el desempeño de Ollarvide fue realmente lamentable, que había una connivencia con el kirchnerismo pornográfica y que el kirchnerismo lo utilizaba Ollarvide y otros jueces para favorecerse en determinadas cuestiones. Eso me parece que es innegable.
No, los jueces operadores.
No puede negarse eso bajo ningún punto de vista, porque es negar lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y que también el kirchnerismo durante mucho tiempo se confió en el cierto tratamiento espurio de la participación de los servicios de inteligencia con los jueces federales porque los utilizaban a su favor. Hasta que en un momento la cosa salió mal, ¿no? Eso para mí es innegable. Ahora, lo que yo sí veo es que...
Me encanta, perdón, porque tu interpretación está bien, de la cosa salió mal, es dejaron de responderles a quienes lo nombraron,
claro,
que en un país normal debería ser, y la cosa salió bien y los tipos son actuaron de manera independiente, pero no, acá la cosa salió mal, ¿viste? Si no me fallas a favor, porque yo te nombré en el cargo, la cosa salió mal.
La cosa salió mal desde la perspectiva de construido esa vinculación con la justicia, a eso me refería. Ahora, después, cuando vos ves lo de Juntos por el Cambio, lo que yo sí veo, y ahí es donde yo te marco, o yo creo que hay una simetría muy grande, es tema prisiones preventivas, sin lugar a dudas, ¿no? Me parece que a partir de la doctrina Irursun y todo lo que pasó con exfuncionarios kirchneristas, independientemente de que sean susceptibles de haber sido condenados por un delito o no, ¿está bien?
Absolutamente.
Pero me parece que ahí hubo un abuso claro de las prisiones preventivas, que eso no pasó con exfuncionarios de Juntos por el Cambio. Tal es así que... Claro, esto es tramposo porque, como lo dijo hoy la vicepresidenta, parece como una exégesis de la vicepresidenta.
Es el lugar en que quedamos expuestos cuando hablamos de esto en días como hoy. Porque quedás parado un lado de otro.
Claro, pero sí me parece que hay otro punto que Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia, ¿no? Y la verdad es que no hay otros prófugos de la justicia que hayan sido funcionarios relevantes del Frente de Todos o Frente para la Victoria en su momento, y sí pasa con Pepín Rodríguez Simón. Que ahí vos me dirás, bueno, ahí no tiene que ver la justicia, ahí es la decisión de esta persona que a tiempo para él se fue a Uruguay. Y
que es absolutamente cierto lo que decía la vicepresidenta, que siempre se han presentado, han estado a derecho, a pesar de los 275 llamados que hizo Bonadío en un solo día, de ejemplos muy groseros. Es cierto que han estado a derecho. Ahora, perdón, también digo, para ver lo mal que estamos. Estamos celebrando algo que nos presentamos, estamos a derecho, no nos profugamos, no existe la palabra profugar, pero no importa.
Sí.
Va bien, bien, che, qué bien. Pero le diría lo mismo, digamos, al macrismo.
Entiendo.
Qué bien, no sé, pero no, yo entiendo que un funcionario público o un exfuncionario que tiene que dar cuentas ante la justicia tiene que estar a derecho y presentarse cuando un juez lo llama. ¿Qué es lo que le tengo que aplaudir, digamos, o reivindicar? ¿Que no se fugan?
No, esto está bien. Pensando en cómo deberían ser las cosas, tenés razón. Ahora, te hago comparaciones siguiendo en esta línea de cierta simetría de la justicia con respecto a unos y otros. Vos tenés a la vicepresidenta que tuvo causas como memorándum con Irán o como dólar futuro, que son causas que ya finalmente se cerraron. Y que
memorándum todavía no se cerró. Dólar futuro está cerrado definitivamente.
Claro.
Vos tenés dólar futuro, que se cerró definitivamente. Sí. Era un mamarracho dólar futuro, la verdad que hay que decirlo.
Porque
es
una decisión política, ¿no?
Sí, finalmente.
Resumido en eso,
se termina cerrando. Memorándum está en casación.
Sí.
Otesur y los sauces, que es la gran causa.
Claro.
Y creo que en parte, digamos, todo esto que está pasando hoy tiene mucho que ver con el 10 de noviembre, cuando el tribunal de casación, los jueces de casación, decidan si reabren o no esa causa, que la afecta particularmente porque es donde están involucrados sus hijos. Y entonces el 10 de noviembre es otra fecha que yo pondría, digamos, en este calendario.
Sí.
Que vamos a tener, que le cerraron dólar futuro, que Memo está para discutirse, el memorándum con Irán, y tenés Otesur y los sauces. Pero la verdad que...
Que fue cerrada y ahora están viendo reabrirla, ¿no?
El 10 de noviembre, claro. Vamos a ver qué pasa. El 10 de noviembre vamos a ver qué es lo que dicen qué es lo que dicen los jueces, y ya empiezan uno a jugar, viste, si es la sala amiga, si no es la sala amiga, qué sé yo.
Sí.
¿Cómo le van a jugar? Pero hasta ahora, digamos, yo la escucho a Cristina Fernández de Kirchner, y de cuatro causas, saquemos, de verdad, todo el futuro la saca un PS, no sé, facha...
Fue un mamarracho.
Mamarracho, no existió.
Una decisión de política económica judicializada durante largo tiempo.
Las causas que tuvo, el objetivo que ella buscaba, que era no llegar a juicio oral y público, la mayoría de las causas que estamos nombrando lo consiguió. Entonces no entiendo, ahí la justicia es qué.
Lo pasa que ahí vos estás atacando una sola arista, que es el impacto jurídico de una causa judicial, y estás obviando el impacto político, porque si vos sostenés durante 3 años una causa en la que no hay nada, en la que no tendría que haber pedido ni un inicio de investigación por parte del fiscal de primera instancia, termina tres años
de dólar futuro,
sí, por ejemplo. El daño político de un expediente así es concreto. Entonces ahí también juega la justicia, por más que después no llegues a la condena. ¿Se entiende lo que digo? Ahí también hay un rol. O sea, hoy el Poder Judicial, sobre todo por el impacto mediático que tienen las causas que vinculan a personas ligadas al poder político y al poder económico, hacen que tengan que tener siempre una doble lectura. Una es la jurídica, y es qué pasa si llega a condena, si llega a absolución, si la causa se cierra, no se cierra, si hay falta de mérito, que no.
Pero
es lo mismo.
Yo te pregunto, digo, porque de verdad no quiero salir de esto que dio del enchastre de la justicia.
Uh-huh.
Si en diciembre, uh-huh, supongamos que finalmente sea en diciembre, le avisamos también a Carrió, que el otro día puso la foto, metido en la cama.
Va a estar hasta diciembre en la cama.
Sí, dijo en la cama esperando la
condena, la sentencia.
Diciembre, sí. Señor, o sea, va a estar un montón.
Falta mucho, Lilita. Pero bueno, capaz que quiere estar en la cama.
No, le gusta, no, contamos acá,
Jack
que tendría la cama.
Ya quisiera, ¿no?
Igual se apretrechó, ¿viste? Contamos. Porque tenía el raid al costado en la mesita de luz para matar a los bichos.
Era espectacular. Pero realmente, digo, les pregunto honestamente, digamos, sí, ¿quién va a creer en diciembre? Mirá el daño que le hacen hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, a cualquiera, digamos, que transite un proceso. Se sienta el tribunal y dice, Luciani es un desastre, sí, nunca presentó nada, exacto, no tiene ni...
Vas a tener a la mitad del país diciéndote, este tribunal es una vergüenza.
Bárbaro, perfecto. ¿Eso le sirve? Suponiendo que el tribunal la condena, entiende que hay, digamos, mérito suficiente como para condenarla.
Lo mismo va a pasar.
Entonces, ¿no? ¿A quién le termina? O sea, es un juego suma cero, es un desastre.
Claro, porque ya está roto.
Pero a eso voy, que cómo no nos escucho, digamos, más hablar, más allá de las cuestiones puntuales, más, sí, técnicas, de las causas, que por supuesto tienen un montón de aristas que son interesantes, que digo, ¿cómo no hablamos del daño profundo que le hicieron todos a la sociedad? Porque está bien lo que vos decías, los jueces, los servicios, los fiscales, el poder ejecutivo y los dirigentes políticos.
También.
Que además les parecía que en ese momento, viste, era pongo un juez, saco un juez, de vuelta, claro, cajoneame seguime a andame al otro.
Lo que pasa es que hay una simbiosis, no se puede pensar uno sin el otro. Y esto va a contramano incluso del modelo republicano, de los tres poderes separados y demás, porque hoy el poder judicial depende del Poder Ejecutivo, nombramientos, guita y demás, y el Poder Ejecutivo depende del Poder Judicial, porque hoy hay miedo de firmar expedientes porque después te comes una causa. Entonces está todo tan espurio y tan trabado que el cuentito republicano termina siendo eso, un lindo pero papel si que tenemos que defender porque son las instituciones y demás.
Y ayer el que creo que termina de enterrar, perdón y con todo respeto a la figura presidencial, pero el que termina de enterrar esto es Alberto Fernández, un hombre que viene del derecho, profesor de derecho de la UBA, con el respeto y el cariño que le tengo, digamos, a esa institución, salir a decir que él condena los argumentos de Luciani y además usar las vías institucionales de la Rosada, digamos, para decir esto. Es el poder ejecutivo, señor. ¿Por qué no dejan hacer? Todos.
Pero creo que no dejan hacer porque parte de lo que vos decís, como ya está roto, ya nadie cree en la justicia. Nadie. Entonces, la respuesta es netamente política. No hay una... Sí, a ver, ¿qué creo yo? Que si hubiera un funcionamiento medianamente aceptable de la justicia, medianamente aceptable, y también quiero ser justo, por lo menos me refiero a la justicia que tiene intervención directa con las causas políticas, ¿no? Que es la justicia federal. De eso estoy hablando cuando hablo de la justicia y de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Esas dos instancias. Si existiera un funcionamiento de la justicia en esos ámbitos que tuviese una aceptación bastante elevada de la sociedad, voy a pasar las encuestas y todas, la institución que está peor es la justicia. Y eso que estamos en una crisis de institucionalidad mundial y en la Argentina eso se ve con mucha claridad, ¿no? Y la justicia está muy mal. Si tuviéramos una creencia media un poquito más de que la institución judicial funciona relativamente bien, me parece que no habría necesidad por parte de los actores políticos de todos los espacios políticos, porque ahora estamos con esta causa, y es verdad lo que decís vos, intervino el presidente, pero cuando Mauricio Macri fue citado a declaración indagatoria, la única que tuvo allá en Dolores, salieron todos Juntos por el Cambio a decir que lo que estaba haciendo el juez era una barbaridad.
Con Ramos Padilla hizo lo mismo.
Claro, entonces, a lo que voy, incluso él cuando se sienta delante de Ramos Padilla también lo chicanea y demás. A lo que voy es que creo que, y por eso sí, yo coincido con lo que vos partís como punto de partida, que hay un punto donde al estar rota la confianza en la sociedad en general, pero en la justicia en particular, la posibilidad de resolver conflictos se reduce o prácticamente no existe, porque ¿cómo dirimís los conflictos en una sociedad al punto de que ya no se pueden dirimir de otra manera? En la justicia.
Volvés, si no, digamos, a la justicia por mano propia, claro, bueno. a la ley del tal, qué sé yo. Ahora, yo entiendo lo que decía Nico, está levantando, y yo entiendo lo que decía recién. Ahora, yo no puedo leer esto en términos de buenos y malos, mejores y peores. Creo que son todos malos. Eso es lo que pasa. Vos estás midiendo.
Estoy de acuerdo que todos hicieron un aporte, está claro. Eso está muy obvio. Y el manejo espurio que hizo durante el Poder Judicial, durante gran parte del gobierno kirchnerista, sobre todo durante el primer gobierno de los 12 años del gobierno kirchnerista, eso está clarísimo. No tengo ninguna duda sobre eso.
Los operadores en cada esquina.
Sí. Lo que yo digo es que cuando vos ves el resultado de cómo opera ese Poder Judicial, es. Yo dije, son todas para un lado, ponele que no, son 9 para un lado y 1 para el otro.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, estamos cortos de tiempo. No estoy para nada de acuerdo.
La podemos seguir. Es eterno, es verdad, pero está bien. Seguramente va a tener que ver de acuerdo al recorte temporal que uno haga, ¿no? Porque seguramente el recorte temporal que yo te voy a hacer a continuación, vos me dirás, pará. Si te remontás 15 años atrás y tomás esta causa de Ollarvide, esta, te vas a dar cuenta que no es así. Pero en el recorte temporal arbitrario que te voy a hacer yo, me parece que sí, porque vos lo que ves es en 5 o 6 años una enorme cantidad de exfuncionarios kirchneristas detenidos con prisión preventiva, procesados y condenados, y a 2 años y medio de haber terminado el gobierno de Mauricio Macri, básicamente lo que ves es causas que se van cerrando. No ves mucho más que eso, salvo la causa Correo, que tiene 20 años, está en la Corte Suprema.
No, las causas no se están cerrando y creo que tiene una explicación también que tiene que ver con el tiempo. Por las causas, digamos, las causas más viejas son las causas que se iniciaron, digamos, a los funcionarios, exfuncionarios del kirchnerismo, y las que fueron tramitando en las distintas instancias, en instrucción, en... confirmadas por la Cámara, que después fueron a casación, que fueron a juicio, o sea, todas las instancias en el tiempo, las del kirchnerismo tienen menos tiempo, son más, están más verdecitas, yo no sé cómo van a terminar las del macrismo. La verdad es que no sé, están en una etapa más de instrucción, qué sé yo, se están investigando.
Pero, por ejemplo, en la única que Mauricio Macri estaba procesado, ¿no? Que es en la de una de las tantas causas de espionaje ilegal.
Básicamente, cada vez que hablas de la de Mauricio Macri, siempre están vinculadas a espionaje, escucha claro. o algo, digamos, espionaje sí. de algo.
Bueno, por
alguien.
Eso, había muchas porque Magdalán y Arribas están sí procesados en varias causas distintas de espionaje ilegal y eran uno y dos de la AFI que él había determinado que tenían que estar ahí. Pero bueno, también se puede aplicar el mismo criterio que aplica Cristina, de podían no tener conocimiento, suponele, ¿no? Pero lo cierto es que Macri, la única que estuvo procesado vinculado con el espionaje ilegal, fue sobreseído, y en muy poco tiempo, y con un argumento que, bueno, vos seguramente tenés más herramientas jurídicas para explayarte sobre eso, pero que a mí me hizo ruido, porque lo sobreseen diciendo que, en definitiva, lo que se hizo fue efectivamente espionaje, pero para resguardar o salvaguardar la seguridad presidencial.
Que no había violación de la ley de inteligencia.
Y es raro, porque el espionaje se produjo durante un año, no se produjo únicamente en el evento que asistió Mauricio Macri en Mar del Plata, donde la custodia presidencial tenía que garantizar la seguridad presidencial.
Pero, Diez, memorando con Irán, la cierran. Uno de los jueces con argumentos que digo, pues nos agarramos la cabeza con un montón de cosas. Por supuesto que estoy de acuerdo con vos en esto. Ahora vamos de vuelta, todos malos, Nico, y todos malos. Memo la cierran diciendo que aparece una prueba después de que no se puede, con una prueba nueva que no se puede merituar. Estaba, creo que, no sé, Foja 3 del expediente. Digo, todo es una chanchada. Todo
lo que pasa, Romy, que cuando vos decís, el problema es cuando vos decís todo es una mierda, es que no tenés manera de avanzar. Entonces, si todo es una mierda, yo te puedo llevar la discusión a otro terreno y tendríamos que hacer un programa. Yo las, igual me tengo.
Sí, está el negro Ríbolo al lado. Está el negro Ríbolo al lado.
Si lo querés exponer en términos políticos partidarios, hay un sector político que tiene presentado una pila así de planes para reformar la justicia y hay otro sector político que no tiene presentado ninguna y frena todas las reformas. Entonces, el todo es una mierda, al menos desde la manera que tiene el sistema político argentino de modificarlo, que es vía leyes, por ejemplo. Hay un sector político que está muy mal, bien, mejor, podemos discutir expediente a expediente, ley a ley, pero hay uno muy interesado en modificarlo y hay otro muy interesado en sostener el status quo. Entonces, eso también tiene que ser valorado, me parece.
Veamos modificarlo para qué, ¿no?
Por eso
darle más poder al Ejecutivo, discutimos para el detrimento del judicial.
No, por eso dije, discutimos expediente a expediente. Lo que digo es, hay algo que es claro.
Proyecto por proyecto de ley.
Sí, claro. Sí. Bueno, hay uno que no presenta ninguno. No manifiesta ninguna disconformidad con el
estatus
quo.
Así está en la esquina de Juncal, ¿no? Están así.
No, pero es interesante esto, es muy interesante. Porque para cerrar esto, porque está arriba al lado y tenés que ir con el fiscal, vas a hacer una buena nota, aparte.
Tengo que ir a hacer de
anfitriona. Sí, tenés que apretar y es una buena nota para aprovechar, claro. Me parece que estos temas son importantes, muy importantes. Yo no coincido con esa cuestión que está muy extendida en estos tiempos, de medio banal, de sentido común, de estos temas no se hablan en la verdulería. Bueno, ponele que no, pero son temas extraordinariamente relevantes para la institucionalidad y para el funcionamiento de una democracia. Entonces sí hay que hablarlos y debatirlos, o por lo menos que me parece a mí.
Yo estoy para cuando quieran.
Así que el martes que viene la seguimos seguro. O tal vez esta semana, si vos tenés ganas de tiempo, hacemos un especial.
Para
seguir el tema, porque es muy amplio.
Ponle la fecha, parece la CGT, en serio.
No, puede ser mañana miércoles, jueves no, porque tenemos la nota, pero puede ser mañana miércoles.
Me gusta.
Si tenés ganas.
Sí, me gusta. Bueno, sí, claro.
Mañana la seguimos.
Dale, expediente por expediente.
Gracias, Romy.
Dale.
Se quedan con Romina Mangel, ¿eh? Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 16 horas en Mejor País del Mundo y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego!
Usted acaba de disfrutar de un programa fantástico.
No duden en regresar
al Mejor País del Mundo.